Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Para qué voy a mirar el reloj, verdad? Si según el reloj del estudio son las 9:55 de la mañana, cosa que es absolutamente imposible a esta hora, porque a esta hora estamos en las 4:29 de la tarde. Ahora sí, por aquí sí va la cosa bien y por el reloj del estudio va la cosa realmente mal. Bueno, pues aquí estamos, los saludos de Pedro González en este lunes, día 10 de mayo, dispuestos a acompañarte hasta las 6 en punto de la tarde, con un montón de cosas que contarte, como suele ser habitual en Buenas Tardes Málaga, y con cosas evidentemente que pasan hoy. Pues imagínate, hoy vamos a tener tiempo para repasar algunas de las cosas que tienen que ver con Málaga y su provincia, historia de Málaga y su provincia. Hablaremos de tecnología, vamos a hablar de cultura en la Universidad de Málaga y muchas cosas más. Bueno, nuestro portavoz del oyente, que también estará hoy lunes, como suele ser habitual, con nosotros para saber qué es lo que más le ha llamado la atención en los últimos 7 días. Además, dentro de un instante, vamos a conocer cuál es la música que ha marcado la vida de un personaje público, malagueño, público, y que se llama Guillermo Díaz. Lo conoceréis porque es el diputado por Málaga de Ciudadanos y además escritor, escribe cosas muy interesantes. La última, por ejemplo, tiene que ver con el mundo de las batallas en el cine. Luego hablaremos un poquito con él acerca de ese libro que acaba de publicar y que es muy interesante porque desmitifica todas aquellas cosas que nos habían contado en las películas sobre el mundo de las batallas. Pero sobre todo nos va a desvelar cuál es la música de su vida, que os vais a quedar ojipláticos. Promete ser una tarde ciertamente heavy, heavy, pero heavy total. En fin, ya lo vais a descubrir dentro de un instante. Bueno, eso será dentro de nada. Ahora te recomiendo que pases por la web de COPE Málaga, porque ahí tienes cosas que debes saber a esta hora de la tarde. Por ejemplo, tienes los últimos datos del COVID-19. Ya sabes que ha habido una nueva bajada de ingresos por coronavirus en Málaga, que alcanza los 195.000 inmunizados. En la provincia se han inoculado más de 8.000 dosis de alguna de las vacunas contra el coronavirus. Esa es una de las noticias que puedes leer en nuestra web, la web de COPE Málaga, si le echas un vistazo ahora. Y también puedes leer cosas sobre la clínica Cuevas Queipo, que ya sabes, dentro de un rato te contaré más historias, pero ya sabes que tiene un nuevo concepto de ir al dentista y que se hace llamar Qualis CQ, que es un método de la clínica Cuevas Queipo, asistencial propio y centralizado en el paciente y creado desde la experiencia y la motivación. Pues todo eso también lo puedes leer en la web de COPE Málaga. Por cierto, hablando de vacunas, el próximo miércoles me toca ya. Sí, señor, el próximo miércoles ya me ponen la primera de las dos dosis. ¡Yuhu! Así que entramos en el cupo de vacunados de esta casa. ¡Aleluya! Bueno, pues muy contento que estoy, sí señor, porque ya por fin me van a poner la vacuna dichosa. Esto, en un instante vamos a conocer la música y la vida de Guillermo Díaz. Será a vuelta de pausa, no te vayas.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Sohail Jazz Experience. En un entorno único disfruta del mejor jazz con La Canalla, Zenet, CMS Trío, Javier Colina, Marc Miralta, Perico Sambit y Diego Guerrero, entre otros. 4 días del mejor jazz en Mare Nostrum Fuengirola. Más información y venta de entradas en marenostrumfuengirola.com. Patrocina Unicaja Banco.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Este mes en Cormosa liquidamos nuestro stock. Llévate un Ibiza por 11.300 euros o un Arona por 13.900, con 5 años de garantía, 5 años de mantenimiento y el seguro de regalo. Unidades limitadas. Pásate por SEAT Cormosa en Avenida Carlos Haya o entra en cormosa.seat.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las... espérate. Las 4 de la tarde y 35 minutos aproximadamente, digo yo. Bueno, que digo que estamos en Buenas Tardes Málaga y ya sabes que a esta hora, los lunes, pues averiguamos un poco la música en la vida de algún personaje público conocido, malagueño. Siempre procuramos que sea de aquí, de la zona. Bueno, malagueño, a ver, el que nos toca esta tarde no nació en Málaga capital, nació en Melilla. Pero, en fin, Melilla y Málaga, Málaga y Melilla son prácticamente primas hermanas, pues nos tienen hasta la misma patrona, la Virgen de la Victoria, o sea que son realmente primas hermanas, como el que dice, o sea que nacer en Melilla es como haber nacido en Málaga, prácticamente. Guillermo Díaz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, ¿cómo estás?
Muy bien, aquí deseando darle a conocer a los oyentes la música que ha marcado tu vida, que probablemente va a dejar a más de uno absolutamente ojiplático.
Bueno, no lo sé. La verdad es que sí es verdad que la selección que he hecho es una selección extremadamente personal. Ni siquiera son las mejores canciones de los grupos que van a sonar. Pero es verdad que son grandes grupos y grandes canciones. Eso creo que no hay ninguna, no quedará ninguna duda.
Vale. Eso lo vamos a comprobar ahora en un instante. Oye, ¿tú siempre has sido culillo de mal asiento? Porque tú te has movido más que los precios, como decía mi amigo Chiquito de la Calzada, ¿no?
Si te refieres en cuanto a aficiones o a ciudades en las que he vivido.
A ciudades en las que he vivido. Tú has tenido más movilidad. Ahora sería imposible que te pudieras mover con esto de la pandemia. Bueno, ahora, hace una semana sí, para acá, pero antes te movías tú muchísimo.
Sí, porque es lo que tenemos los hijos de militares, ¿eh? Mi padre iba ascendiendo, lo iban cambiando de unidad, pasó de la Legión a una compañía de operaciones especiales, a la policía, la policía entonces, que los militares iban destinados a la policía en el País Vasco, después fuimos a Almería, o sea, sí, iba siguiendo a mi padre.
Estudiaste Derecho, ¿no?
Sí, hice Derecho aquí en Málaga ya.
¿Has ejercido de abogado o siempre te has dedicado a la política?
Al terminar, no, me he dedicado casi toda mi vida a la gestión de cines.
De cines, claro, sí, eso iba a entrar después, pero digo, ¿como abogado has ejercido alguna vez o no?
Un poquito al principio. Al principio, ¿no? Un despacho de Torremolinos, de parte de mi familia, pero no me llegó a cuadrar a mí. Aunque si bien es cierto que con el paso de los años luego me ha picado el gusanillo y a lo mejor me lo planteo en un futuro.
Uh-huh. O sea, que has ejercido poco como abogado, aunque estudiaste la carrera. Tu padre es militar, cosa que me imagino no tiene nada que ver con el mundo de los cines. Te dedicas a la política y en este caso en Ciudadanos como diputado por Málaga. Lo del tema de la cosa del cine, ¿por dónde te viene entonces, Guillermo?
Pues eso me viene de empezar por José Luis García, cuando tenía el Qué Grande es el Cine,
¿sí?,
en la segunda cadena, ya por los 90, pues fue un ciclo que a mí me enganchó y empecé a ver cine clásico y empezó por una afición y se convirtió en una pasión y al final en una profesión.
Uh-huh.
O sea que así fue, básicamente. Y luego también es cierto que mi padre enseguida nos hacía socios, a mi padre le gusta mucho el cine también, nos hacía socios de videoclub, íbamos a alquilábamos una película casi todos los días. Bueno, era un momento en el que nos juntábamos todos y le tengo mucho 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 cariño. Luego ya te digo, fue creciendo de afición a profesión.
Bueno, tanta es tu afición, para que lo sepan los oyentes, que has llegado a escribir libros relacionados con el mundo del cine, pero con el mundo del cine desde una perspectiva bien distinta, no desde el punto de vista histórico, sino desde el punto de vista de desmontar un poco lo que muchas veces las películas mitifican, porque tú has escrito, que yo sepa, las mentiras del cine bélico, y lo último que has hecho, Grandes batallas en la pantalla, donde de alguna manera cuentas las grandes mentiras que muchas veces nos cuelan en las películas y que no tienen nada que ver con la realidad.
Sí, sobre todo cómo muestra la antigüedad clásica del cine. Lo que cuenta en este libro es cómo era una batalla realmente, en una batalla de romanos, cómo combatían los romanos, y lo comparo con lo que se ha visto en las películas, cómo moría la gente, cómo era el combate, cómo combatía la falange griega, cómo combatía Alejandro Magno, cómo combatían los héroes homéricos, ¿no? Y todo esto también aprovechando para ir haciendo un pequeño recorrido por la antigüedad clásica, que considero que siempre es interesante, pero de la mano de películas, para que realmente la gente esté en contacto con algo que es muy familiar. Y no solo eso, las películas generan grandes imaginarios. La gente, si le decimos a un oyente ahora mismo que piense en un espartano, lo que le viene a la cabeza es un espartano de la película 300 de Zack Snyder, ¿no?, que se basa en el cómic de Frank Miller. Pues es eso no era así, un espartano no se parecía en nada a eso que tiene en la cabeza ahora mismo, ¿no? Pues de eso va el libro también.
Bueno, pues si quieres conocer un poco más en profundidad esas grandes ilusiones que nos ha mostrado el cine histórico, sobre todo, y que luego se ha demostrado y que no está basado en hechos reales, pues hay que echarle un vistazo a libros como este, el último de Guillermo Díaz, Grandes batallas en la pantalla. Pero aquí no estamos porque Guillermo Díaz sea diputado de Ciudadanos por Málaga, no estamos porque Guillermo Díaz sea abogado, no estamos por la afición al cine, no estamos porque sea hijo de militar, no. Aquí estamos por descubrir la música que le gusta a Guillermo Díaz. Y para entrar en materia, Guillermo, me gustaría hacerte una pregunta. Alguien que es hijo de militar, que estudia derecho, que es aficionado al cine histórico, que ahora es político, ¿tú ibas en tu juventud con los pelos largos por las calles?
Un poco a lo... Si queréis pensar, más o menos por cómo me crece el pelo a mí, ¿eh? A lo que más me podría parecer es a el rollo Jim Morrison o Enrique Bunbury.
Vale.
¿Sabes? Sí, un poco así, porque tengo el pelo muy rizado, ¿eh?
Vale.
Si no lo hubiese llevado más largo, pero sí, vas bien orientado.
O sea, que tú ibas con el pelo largo, de chupa de cuero, con pinchitos, con tachuelas o...
No, algún parche.
Algún parche, ¿no?
Y tampoco el pelo muy largo, ¿eh?
Tampoco muy largo.
Muy voluminoso. Nunca por los hombros, pero sí una melenilla así, como te he dicho.
Ajá.
El estilo de esto.
¿Y los parches que llevabas de tus grupos favoritos, supongo?
Claro, llevaba... Es verdad que me he ido endureciendo con los años, ¿eh?
Toma ya.
Quiero decir, de más jovencillo eran algunos de los grupos que va a sonar hoy, pero luego he ido endureciendo mis gustos con los años, pues sí, los parches de bandas clásicas, ¿eh? No había ninguna rareza, aunque después las sí las he incorporado a mi acervo musical.
O sea que tú has pasado del rock duro al heavy metal puro y duro.
Efectivamente, justo.
Empezó
por uno de los grupos que va a sonar hoy,
¿sí?
Que abrió la puerta a un mundo inagotable, ¿no? Que todavía hoy sigo descubriendo todos los días música nueva y es una maravilla.
Bueno, los que nos hemos criado a los pechos del rock duro y del heavy metal sabemos que esto es un mundo absolutamente fascinante por descubrir y que, en fin, cada vez que nos ponen algo de música de este tipo, no paramos de mover la cabeza adelante y atrás como es preceptivo, tengamos la edad que tengamos. Eso está absolutamente claro. Bueno, Guillermo bastante más joven que yo, pero en este caso curtidos en la misma materia musical, creo, afortunadamente para él y para mí. Bueno, pues vamos a empezar. Él me ha hecho una selección de 6 canciones, como le solemos pedir siempre a todos los invitados que traemos a esta sección. Y por aquello de ponerle un orden, que el orden siempre lo pongo yo, he decidido que esta vez la única manera de ordenar la cosa era de menor intensidad a mayor intensidad, ¿vale? Para que veamos un poco la evolución también, en todo caso, de Guillermo Díaz, diputado de Ciudadanos por Málaga. Así que empezamos por la primera. Sometimes I get to feeling I was back in the old days, long ago, when we were kids, when we were young, things seemed so perfect, you know. The days were endless, we were crazy, we were young, the sun was always shining, we just lived for fun. Esto es lo más suavito que va a sonar en la selección musical de esta tarde de Guillermo Díaz. Un tema de Queen, These Are the Days of Our Lives. ¿Por qué ese tema de Queen y no otro, Guillermo?
Pues este tema de Queen, Queen es el grupo que me abrió a mí la puerta a todo. O sea, todo empezó con Queen, todo, ¿no? Entonces, yo tengo un hijo que tiene ahora 2 años y 10 meses y evidentemente quiero llevarle por el mismo camino, hasta que él tenga la edad de decidir, ¿no? Pero por el mismo camino musical que he tenido yo en la vida, que me ha hecho tremendamente feliz. Y esta canción fue una de las que más le gusta a él, por supuesto por el ritmo y por la sencillez que tiene, que no simpleza. Y además es una canción a la infancia, en la que un Mercury ya muy enfermo, además, fue el último video musical que grabó, el de esta canción, pues canta a la infancia. Me parece una canción muy bonita. Y lo que la convirtió en absolutamente especial es que, teniendo mi hijo 1 año y 2 meses o así, en esta parte el Mercury dice "You know", ¿no? Que es el que ha sonado hace un momento, y se adelantó mi hijo y me lo soltó, sonando la canción. Me dijo el "You know", claro, yo casi me desmayo.
Claro.
Entonces es el himno de él y mío, con lo cual te puedes imaginar lo que significa esta canción para mí.
Qué bueno. eso de cuando un padre empieza a enseñarle a un hijo o a una hija los primeros escarceos musicales y lo hace con grupos de los de el de toda la vida, es sin duda alguna una de las mayores satisfacciones que puede tener un padre. Pues con Queen, con la parte más suave de la selección musical de Guillermo Díaz, hemos comenzado, y el siguiente grupo que va a sonar para mí ha sido uno de mis grupos de cabecera, UFO. Suena así. Love to Love, temazo. Melódicamente es una auténtica maravilla escuchar a grupos como UFO, y esto es de lo más tranquilo, de lo más relajado que tiene. En las cosas fuertes, no te creas tú que se viene abajo esa melodía. ¿Por qué UFO es otro de tus grupos de cabecera, Guillermo?
Pues yo a UFO lo descubrí por no romper la sorpresa de lo que va viniendo, porque suena siempre al principio de los conciertos de una de las bandas que luego escucharemos, siempre empieza con una introducción de UFO. Y entonces yo decía, joder, ¿quiénes son estos, no? Y empecé a investigar UFO, pues te hablo a principio del 2000 o así, que es tarde para descubrir UFO.
Sí, sí, es tarde.
Y vi con una banda descomunal, pero descomunal. Es verdad que he escogido el Love to Love porque el solo de guitarra que tiene es un solo de guitarra de los que hace que se salten las lágrimas. Es una canción muy larga, el Love to Love. Yo aconsejo a los oyentes que se la pongan entera ahora cuando terminemos.
Sí.
Y cuando termine el programa, que escuchen el programa entero. Pero la verdad es que es una de las canciones más bonitas que ha dado el hard rock de una banda tristemente irregular por los problemas de drogadicción y que tuvieron sus componentes, ¿no? Pero esta es sencillamente por lo que me emociona el solo de guitarra que la contempla y que luego acompaña toda la canción. Es una verdadera obra de arte esta canción, y en directo es espectacular. Yo los vi la última vez que los vi fue en Fuengirola, y ya muy entraditos en años, en la gira de despedida, y vuelven a emocionarte y hacer que se salten las lágrimas en un directo sobrio y espectacular.
Sin duda, ahí en Fuengirola también coincidí yo viendo a UFO. No coincidí con Guillermo, estaríamos cada uno en un lado del público, pero sí que coincidí viendo a esta maravillosa banda, una de esas pocas bandas de heavy, de rock duro, que todavía conserva entre sus instrumentos los teclados, que le dan una melodía especial a las canciones que interpretan. Tercera elección de Guillermo Díaz, siguen subiendo las décimas de calor con esto. Bueno, te puedes hacer una idea, Guillermo, como estamos aquí, Enrique Díaz y yo, moviendo la cabeza de arriba abajo como auténticos posesos a los sones de Black Sabbath. ¿Qué te ha marcado a ti Black Sabbath en tu vida musical?
Pues la discografía casi completa, tiene algún álbum que es para olvidar, pero casi completa de Black Sabbath, pues de entrada son los inventores del heavy, con lo cual...
Yo discreparíamos, algún día tenemos que tener una conversación.
No es lo mismo el heavy que el metal, ¿eh?
Estoy absolutamente de acuerdo.
Vale.
Pero bueno.
Pues, es verdad que, bueno, y Black Sabbath además con Dio, que es quien cantaba aquí, que fue una de las mejores cosas que le pasó a la música en general. Cuando echaron a Ozzy y metieron a Dio, el mundo del heavy ganó dos bandas. Porque claro, seguía Black Sabbath y luego Ozzy empezó a hacer verdaderas obras maestras por su lado, ¿no? Y a mí el Heaven and Hell tiene las mayores virtudes que le encuentro yo a Black Sabbath, si bien es cierto que podía haber cogido perfectamente War Pig o Black Sabbath, ¿no? O Sabbath Bloody Sabbath, podía haber cogido cualquiera de estas canciones, pero porque sonase Dio hoy, que creo que es una de las voces más bonitas de la historia de la música, y quizá la más bonita junto a otra que va a sonar más adelante del heavy, ¿no? Yo creo que es una canción muy 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 especial y además con una letra brutal. El disco entero es una joya absoluta, ¿no? El Heaven and Hell. A mí es de las canciones primeras que empecé a escuchar de heavy metal y fue de las que me enseñaron que este tipo de música, este género musical, está a la altura de Wagner o de Chopin, ¿no?
De Wagner o de Chopin. No te creas que hay muchas connotaciones del heavy y del rock duro que tiene, se entrelaza mucho con la música clásica. De hecho, hay muchos grupos de rock duro que han hecho grandes versiones de grandes clásicos. En fin, yo recuerdo ahora el Difficult to Cure, por ejemplo, de Rainbow, que era sobre la novena sinfonía de Beethoven y era una auténtica delicia la forma que tuvieron.
Es que Ritchie Blackmore como los mejores violinistas han tocado los mejores violines.
El Paganini de la guitarra eléctrica, está clarísimo. Totalmente. Sí, señor. Totalmente. Bueno, fíjate, hablaba Guillermo Díaz de Black Sabbath, connotaciones James Dio, Ozzy Osbourne, en fin, Dio que luego crea su propia banda como líder, en fin, un montón de connotaciones. Y hablaba de Ozzy Osbourne. Esta selección tenía que tener un tema de él. Mr. Crowley, what's been done in your head? Mr. Crowley, Ozzy Osbourne. ¿Por qué este y no otro tema de Ozzy, Guillermo?
Cuando tiene un par de escenas maravillosos, ¿no? Este lo cogí porque, en primer lugar, el personaje en el que se basa, en Aleister Crowley, es un personaje que a mí, en mi juventud, también me llamó la atención, ¿no? Por esto de las misas negras, el rollo satanista que tuvo, y era un rollo muy, muy ocultista. Y cuando Ozzy le hizo la canción, o cuando descubrí que Ozzy le había hecho una canción, pues me resultó muy llamativo. Y te contaré otra cuestión, un secreto. Yo soy muy aficionado a la magia. Uh-huh. He hecho magia en el escenario.
¿A la magia negra o a la magia blanca?
Al mentalismo.
Al mentalismo, vale.
Pero hago espectáculos en escenario, ¿no? Uh-huh. Y esta es la canción que yo me ponía antes de salir, porque el nombre artístico mío en los años que hice magia, y que volveré cuando deje esta actividad actual que tengo, porque no es plan, ¿no? De mezclar las dos. Pero, claro. Mi nombre artístico era Mr. Crowley por esta canción, además. O sea que, y es una canción absolutamente espectacular. Las guitarras de Randy Rhoads, tristemente fallecido muy pronto, en un accidente de avioneta que nos robó una de las guitarras más prometedoras del heavy, nos dio dos discazos impresionantes, el Blizzard of Oz y el Dear Dear Madman, que son increíbles, ¿no? Entonces, y esta es una de las, esta representa muy bien lo que fue aquella época, con un Ozzy Osbourne que no se vino abajo cuando lo echaron de Black Sabbath, sino que después de pasar una depresión importante, supo reinventarse y traernos un montón de obras maestras, y estuve a punto de poner Crazy Train, ¿eh? Pero por este rollo de la magia y tal, metí Mr. Crowley.
Una caja de sorpresas es el diputado de Ciudadanos por Málaga, Guillermo Díaz. Lo de la magia es un descubrimiento que hemos hecho aquí esa tarde, y lo del nombre artístico más todavía, Mr. Crowley, como este tema de Ozzy Osbourne. Y no podía... es que claro, es que esto ya a mí me pone los vellos de punta. ¿Qué quieres que te diga? Ponlo, Enrique. Bueno, hace un par de años tuve la oportunidad, porque no me lo quería perder, de ir al Wanda Metropolitano y ver a esta gente en concierto, a Iron Maiden, es lo más espectacular que puedes ver en tu vida en directo. Iron Maiden, me imagino que será otro de tus grupos de cabecera y por eso lo has elegido, ¿no?
Bueno, eso es junto a Queen. Si Queen es el grupo de mi infancia, Iron Maiden es el grupo que junto a Queen me acompaña el resto de mi vida. Es la banda que más veces he visto en directo, la he visto, yo qué sé, 15 veces, ¿no? Uh-huh. Veces las he visto. Para mí es un ritual ir a ver a Iron Maiden, seguirles en las giras, lo he hecho también. Y este de Rhyme of the Ancient Mariner es una canción que a mi juicio contiene todas las virtudes de Iron Maiden, ¿no? Bruce Dickinson, que a mi juicio es la voz más espectacular que he escuchado yo en directo en mi vida, nunca he escuchado a alguien cantar como Dickinson, se mezcla además el componente cultural que tiene Iron Maiden, que mucha gente desconoce. Este Rhyme of the Ancient Mariner es una adaptación de un poema de Samuel Coleridge, que cuenta una leyenda estupenda de en el mar, ¿no? Invito a los oyentes a que la investiguen, que es brutal. Y además Samuel Coleridge es el inventor de la suspensión de la incredulidad, un tío que inventa el hecho de pactar con el lector, que el lector crea en todo lo que tú le vas a decir y deje a un lado la realidad que conoce, es increíble, ¿no? Y los Maiden, en esta canción tan compleja, es una canción con mucho esto, con mucho, que bebe mucho de la música clásica que decíamos antes, y yo, la primera vez que lloré en un concierto fue en Mérida, en el año 2008, lo recuerdo perfectamente, porque era la primera vez que escuché esta canción en directo yo, porque la había escuchado toda mi vida, pero los Maiden no la habían tocado hacía un montón de años, hasta ese 2008 que decidieron recuperar el Power Slave y lo tocaron prácticamente entero, y yo recuerdo cómo me emocioné enormemente y desde luego se convirtió en uno de los himnos de mi vida, aunque Iron Maiden tiene 30 canciones de primer nivel para mí, que las 30 son para mí sagradas, ¿no?
Iron Maiden, sin duda alguna, si alguien tiene la oportunidad y quiere, siente curiosidad, que coja las letras de este grupo, de Iron Maiden, y escarbe y bucee en la procedencia de las letras de este grupo, va a quedarse absolutamente sorprendido de por dónde van los tiros de las letras de esta gran banda. Y para terminar, palabras mayores. Bueno, Guillermo, esto ya es lo de Judas Priest, es tremendo, ¿no?
Sí, bueno, si Black Sabbath, aunque es discutible, como bien decía, si inventa el heavy, el sí. Metal, lo inventa...
Eso sí, ahí sí te doy la razón.
Claro, lo inventa esta gente, ¿no? Los Judas son el primer grupo que mete dos guitarras, una voz privilegiadísima, como es la de Rob Halford, que quizás sea la más bonita del heavy. Yo los he visto en directo y Rob Halford te emociona enormemente. Y este Painkiller para mí fue muy importante porque fue el primer disco que yo viví... que salía de Judas, habiéndome llamado ya a mí la atención, ¿no? El Painkiller este que rompe absolutamente todo lo que venían haciendo, es un disco mucho más trayero, mucho más duro que el British Steel, ¿no? Que es una obra maestra, cumbre, ¿no? O que los discos anteriores que venía haciendo los Judas, y que ya supone un cambio, un giro en su carrera, porque luego viene el Angel of Retribution, que es otra maravilla, el Nostradamus, que a mí me gusta mucho especialmente, el Firepower hace nada, es otro discazo, ¿no? Esta gente, Judas Priest, son, a mi juicio, el heavy metal. Si a mí me viene un marciano, baja a la tierra, y me dice, oye, quiero que me expliques lo que es el heavy metal, le doy pues el British Steel o el Painkiller, le digo, esto es el heavy metal, igual que la literatura es el Quijote, ¿no? Pues lo mismo.
La vena absolutamente heavy, absolutamente hard rock de Guillermo Díaz, que para la gran mayoría es el diputado de Ciudadanos por Málaga, pero hoy hemos conocido un poco más, gracias a la música que le gusta, cómo son esos gustos musicales de este abogado, amante del cine fundamentalmente, y hoy hemos descubierto que además mago, con el nombre artístico de Mr. Crowley, como diría Ozzy Osbourne. Guillermo Díaz, ha sido un auténtico placer que hayas aceptado la invitación de este espacio de la música de tu vida, y espero que los oyentes hayan caído también tan sorprendidos como muchos de nosotros al escucharte tus gustos musicales. Gracias por estar con nosotros.
Gracias, Pedro. Imagínate lo que ha supuesto para mí entrar en un medio de comunicación para hablar de esto.
Bueno,
de desmayo, de felicidad.
Esos son los retos que planteamos aquí y que a más de uno de los que han pasado les encanta, como espero que te haya encantado también a ti.
Ha sido un placer.
Gracias.
Muchas gracias.
Igualmente. Adiós. Así comenzaba la selección musical de Guillermo Díaz, abogado, diputado de Ciudadanos por Málaga, y que hoy hemos descubierto cómo ahí está, enseñándole a su hijo de apenas 2-3 años por dónde pasan los gustos musicales de su papá, que pasan fundamentalmente por todo lo que hemos escuchado aquí esta tarde, por lo más granado de los grupos de rock y de heavy del mundo mundial. Pues las cosas que tienen estas secciones, que descubrimos cosas realmente interesantes, divertidas y atractivas. Enseguida las noticias de España y el mundo a las 5 de la tarde, inmediatamente después más cosas aquí en Buenas Tardes Málaga. No te vayas. Las 5 de la tarde, casi 10 minutos. Bienvenidos, estamos en Buenas Tardes Málaga. Los saludos de Pedro González, si te acabas de incorporar ahora. Seguimos juntos hasta las 6 en este lunes, día 10 de mayo. Enseguida te cuento más cosas, pero antes, como siempre, vamos a pasarnos por la redacción de informativos. Queremos saber qué es noticia a esta hora de la tarde en Málaga, capital y provincia. Toda esa actualidad nos la cuenta Andrés García. Buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Durante el fin de semana, el coronavirus no ha provocado fallecimientos en la provincia. Sábado y domingo sin víctimas y con 189 positivos, un ritmo menor al de jornadas anteriores. En los hospitales, sin embargo, ha habido un repunte. Se han registrado 6 ingresos más, en total 135 pacientes COVID en los hospitales. Las UCI suman un paciente en 24 horas con un total de 24 ingresos. Y a fecha de hoy, en Málaga hay 195.000 personas inmunizadas ante el coronavirus y casi 420.000 que han recibido al menos una dosis de una de las vacunas. Hay que recordar que la semana pasada comenzaron las citas previas para la vacunación a las personas de 58 y 59 años. A ellas y a otros grupos de edad se les anima a que, por ejemplo, llamen a Salud Responde para pedir cita para vacunarse. Sin embargo, no es tarea fácil. Resulta prácticamente imposible contactar y la única forma de conseguir cita es yendo al centro de salud. La delegada de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro, admite el problema y dice que se está trabajando en la solución.
La necesidad de dimensionar el teléfono de salud responde a las necesidades que tenemos ahora mismo. Ya se está recuperando también la actividad asistencial en los centros de salud y eso pues debe de corresponderse con toda la atención que requiere previa a esas citas médicas y de especialistas, que se haga pues, a través de la aplicación móvil, que también hay una opción, o a través del teléfono de Salud Responde. Me consta que la consejería está trabajando en ello.
Bueno, y hoy es el primer día laborable sin estado de alarma, ya sin toque de queda, sin cierre perimetral en Andalucía, sin límite de aforo para las reuniones privadas y con aforos ampliados en la hostelería. Son algunas de las novedades que trae esta primera fase de la nueva desescalada. ¿Esperan los expertos un repunte de la pandemia a raíz del levantamiento del estado de alarma? Bueno, esta es la respuesta de la delegada de la Junta.
Yo creo que está dentro de los escenarios posibles. Por eso nos quejábamos desde el principio de esa falta de previsión y de esa actitud de desentenderse que ha tenido el gobierno de España, ¿no?
Ahora toca comenzar a convivir con esta nueva situación ya sin estado de alarma tras un fin de semana, especialmente el sábado por la noche, que ha dejado una mayor afluencia en las calles de Málaga, pero sin incidentes. En la primera noche sin estado de alarma en Málaga hubo más gente en la calle y en las terrazas de los bares, pero no se produjeron aglomeraciones como en otras ciudades, como en Madrid, Barcelona, Sevilla o Salamanca. Durante el fin de semana aquí en Málaga, la policía local ha denunciado a 356 personas por no usar mascarilla. También han sido propuestos para sanción 6 establecimientos por exceso de ocupación, no respetar horario establecido y el aforo en las mesas y por la venta de alcohol a menores. También se han realizado una 30 de actuaciones en domicilios particulares por avisos de exceso de ruido. Y abrimos página de sucesos. La Policía Nacional ha identificado los autores de las amenazas y agresiones realizadas contra los médicos del Centro de Salud de Las Lagunas de Mijas. Unas amenazas realizadas a través de una red social en agosto del año pasado.
Los hechos afectaron a casi una treintena de trabajadores de personal sanitario, tanto médicos de familia como pediatras de este centro de atención primaria. Los dos supuestos agresores han sido detenidos y han prestado declaración en comisaría sobre los hechos, confesando y reconociendo ser los causantes de los comentarios intimidatorios contra los profesionales sanitarios. Actualmente se está a la espera de la celebración del juicio. Y han condenado a 8 años de prisión por un delito de intento de homicidio al hombre que agredió y amenazó de muerte a una mujer que saltó por una ventana para huir de él y como consecuencia de ello quedó tetrapléjica. Además, se le prohíbe acercarse a la víctima a menos de 500 metros o comunicarse con ella durante 15 años y además pagar una indemnización de 700.000 euros por las lesiones, secuelas y daños morales a la mujer que, como decíamos, ha quedado tetrapléjica. Los hechos sucedieron en noviembre de 2018 en Marbella. Y por último, la Policía Nacional ha detenido en Vélez, Málaga, a un hombre de 43 años y nacionalidad española por estafar 70.000 euros a 7 vecinos de la Axarquía a los que engañó durante la gestión de trámites civiles y jurídicos. El investigado, que se hacía pasar por asesor fiscal, solicitaba por adelantado a los clientes una cantidad económica en concepto de gastos de gestión, dinero del que se apropiaba sin tener intención de realizar el trabajo. Esta persona ya fue detenida en febrero de este año por un hecho similar. La investigación se inició a raíz de la denuncia interpuesta por una persona de Benamocarra que manifestaba haber sido víctima de un presunto fraude.
Gracias, Andrés. Por ahí pasa la autoridad de Málaga Capital y Provincia a esta hora de la tarde. Enseguida abordamos otros asuntos a vuelta de pausa. No te vayas.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Amigo, ya eres como de la familia. Y en Sicilia, hermanos, siempre fue lo primero. Así que te haré una oferta que no podrás rechazar. Calidad, compromiso y asesoramiento. Nuestro destino fue ser pioneros en puertas metálicas y automatismos en Málaga. Por tu seguridad, Sicilia, hermanos, la puerta nuestra.
Clínica Cuevas Queipo cambia el concepto de ir al dentista. Ven a vivir el método Qualis BQ, donde el paciente es el centro de todo. Clínica Cuevas Queipo. Bienestar, comodidad y atención plena. Reserva tu cita en clinicacuevasqueipo.com.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar. Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la IT, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 5 y 16 minutos de la tarde, seguimos en Buenas Tardes Málaga en este lunes 10 de mayo y seguimos contándote más cosas a esta hora. Ya sabes que siempre procuramos los lunes averiguar un poquito más de la historia de Málaga y procuramos conocer Málaga y a sus grandes personajes. Y lo hacemos siempre con nuestro historiador de cabecera, don Víctor Heredia. Muy buenas tardes.
Pero buenas tardes.
Buenas tardes. Cuando vamos por ahí por los alrededores del Corte Inglés y tomamos una calle que desemboca ya al principio de calle Jaboneros, que luego ya gira hacia calle Mármoles, etcétera, esa calle siempre que la cogemos sabemos que se llama Armengual de la Mota. Lo que pasa que, claro, conocemos la calle, pero probablemente muy pocos, o por decir, escasa gente conoce el por qué esa calle recibe el nombre de Armengual de la Mota. Y hoy vamos a intentar reconocer la figura de este malagueño, porque es malagueño, Lorenzo Armengual de la Mota, porque además dentro de 5 días, el día 15 de mayo, estaríamos conmemorando su fallecimiento, que falleció el 15 de mayo de 1730, concretamente en Chiclana, en la provincia de Cádiz. Y ahora vamos a descubrir el por qué en la provincia de Cádiz y no en otro sitio falleció Lorenzo Armengual de la Mota. Este malagueño nació en el año 1663 en Málaga. A grandes rasgos, en principio, para situarnos, ¿quién era este personaje, Víctor?
Bueno, pues Lorenzo Andengual de la Mota era un eclesiástico, un sacerdote que llegó a ser obispo de Cádiz, de ahí el hecho de que falleciera en Chiclana, donde poseía una residencia de descanso. Pero bueno, hasta desde el Perchel en el que nace, la calle ancha del Perchel, y se explica el hecho de que la calle Andengual de la Mota se encuentre en el Perchel. Es verdad que ese Perchel nuevo, ¿no?, ya un poco irreconocible, ¿no?, pero bueno, cerca del lugar donde nació y donde se crió. De entre el Perchel y Chiclana, ¿no?, de Málaga a Cádiz, ¿no?, por un largo camino que recorrió este malagueño, del que antes se pensaba que era un niño humilde, un hijo de un pescador del barrio del Perchel. Luego ya, pues, investigaciones más recientes, y me remito a una muy buena, que de un historiador malagueño, que Antonio Lara, que él desentrañó bastante bien a este personaje y descubrió que Andengual de la Mota era de una familia de la pequeña aristocracia. Su familia tiene que ver con la pesca porque eran armadores de barcos de pesca, uh-huh, asentados en el Perchel, pero incluso tenía orígenes antequeranos, tiene orígenes de secano, ¿no?, de donde habían ocupado cargos municipales. Pero bueno, pues este niño, que no era de origen tan humilde, pues entra en contacto con un canónigo de la Catedral de Málaga, Antonio Ibáñez, que es el que, digamos, lo dirige hacia la carrera eclesiástica. Lo va a seguir en su carrera este hombre, Antonio Ibáñez, llegará a ser obispo de Zaragoza, y Lorenzo Andengual de la Mota irá detrás de él, un poco ascendiendo dentro del escalafón eclesiástico, hasta llegar, y es lo más sorprendente, ¿no?, hasta llegar a la corte de Felipe V. Ya nos vamos a la época, a la guerra de sucesión, donde, pues bueno, esos dos bandos entre Borbones y Austria, ¿no?, pues Andengual de la Mota va a entrar al servicio del rey Felipe V y va a ocupar altos cargos en la administración.
Qué bueno. Sí, además ahí fue consejero del Consejo de Hacienda, un poco lo que son los ministros de Hacienda en la actualidad, por decirlo de alguna manera, en el reinado de Felipe V. Pero realmente a él se le conoce en Cádiz porque llegó a ser obispo incluso de esta ciudad, ¿no?
Así es. Después de varios años de servicio al rey, ayudándolo a establecer esa nueva administración ya vinculada a la Casa de Borbón, pues ya recibió el nombramiento de obispo de Cádiz, y bueno, ya se encaminó a la diócesis gaditana, donde también ha dejado una profunda huella, ¿no?, porque lo tenemos como fue el promotor de las obras de la nueva Catedral de Cádiz, ¿no?, lo cual tenemos ya en un lugar importante. Construyó el templo parroquial de San Lorenzo, evidentemente, pues en su propio homenaje, ¿no?, donde está enterrado. Y también promovió otra obra importante en la ciudad de Cádiz, como fue el Hospital de Mujeres, un edificio también muy emblemático, ¿no?, de la arquitectura de Cádiz. Entonces, tenemos que este malagueño que en buena medida enlaza, ¿no?, pues hermana ambas ciudades, ya que allí dejó una profunda huella ya en la parte final de su vida, ya previa a su fallecimiento, pues en su casa de descanso de Chiclana, cuando todavía, pues, ocupaba ese puesto en el... estaba a la cabeza de la diócesis de Cádiz.
Uh-huh. Bueno, incluso allí consagró una iglesia que además llevaba su nombre, ¿no?, la iglesia de San Lorenzo.
Efectivamente, ahí está, de San Lorenzo, donde está enterrado.
Ahí está enterrado también allí, fíjate, eso no lo sabía.
Ajá. Ahí está enterrado, efectivamente.
Ajá. Fíjate tú, pues ahí estaba Lorenzo Andengual de la Mota, un malagueño que, fíjate, pues nació en el año 1663 en Málaga, como decía Víctor Heredia, en la calle Ancha, en pleno Perchel. Por eso en el Perchel tenemos su calle, Andengual de la Mota, pero que gracias a esa efeméride que queríamos recordar en el día de hoy, la fecha de su fallecimiento, dentro de 5 días se cumplirán, 15 de mayo de 1730, falleció en Chiclana, era malagueño, como decíamos, de nacimiento, y se llamaba Lorenzo Andengual de la Mota. A él se debe la catedral moderna, así que si vais a Cádiz alguna vez y visitáis la catedral, que por cierto es una auténtica preciosidad, tanto por dentro como subir hasta la parte de arriba de la cúpula y contemplar las vistas que se ven ahí de la caleta y de todo eso, pues que sepáis que esa catedral, la primera piedra, se puso gracias a un malagueño llamado Lorenzo Andengual de la Mota. Pues don Víctor Heredia, como siempre, gracias por abrirnos los ojos a las cosas de Málaga y nos encontramos en 7 días.
Muy bien, un placer, hasta la semana que viene.
Gracias, hasta luego, adiós. Por cierto, que te recuerdo que para ir al dentista tienes que pedir el método Qualis CQ. Es un nuevo método asistencial de Clínicas Cuevas Queipo, donde el paciente es el centro de todo. El método Qualis CQ es un nuevo concepto de ir al dentista, un método que replantea la experiencia en el dentista. Acuérdate, Qualis CQ de Clínicas Cuevas Queipo. Y a las 5 y 23 minutos de la tarde entramos en el apartado que tiene que ver con el mundo de las tecnologías, la cibertecnología. Y hoy vamos a hablar de, fíjate, un grupo de gente que yo desconocía que existiera como tal. Se llama Cuerpo Nacional de Ingenieros Peritos Judiciales Tecnológicos. Toma ya, poner nada más que el título a alguien en la tarjeta este ya le cuesta dos tarjetas casi. Juan García Galera, muy buenas tardes. ¿Ese no es Juan García Galera? Eso es alguna... Ahora sí, ¿no? Juan García Galera, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Suena... ¿Qué tal?
Pues digo, Juan García Galera, y me sale ahí un tío cantando. Digo, no, pues no puede ser Juan García Galera, que yo sepa. De momento lo del cante no lo lleva consigo. Oye, el Cuerpo Nacional de Ingenieros Peritos Judiciales Tecnológicos, ¿esto qué es? ¿Un cuerpo de policía? ¿Esto qué es?
Pues no exactamente, pero te voy a responder con una pregunta.
A ver.
Imagínate que se comete un delito que pueda ser un ciberacoso a través de mensajería, pueda ser mediante WhatsApp o mediante cualquier otro elemento, o sea, uh-huh. un ciberacoso, eso que se llama ciberbullying y demás, sí. y se graba, y no sabes a dónde acudir. Bueno, aparte de tener que ir, evidentemente, y denunciarlo, luego al final va a haber un juicio, y entonces en ese juicio, pues no solamente requieren peritos de distinta naturaleza, sino también peritos de entorno digital, donde de alguna forma se pueda analizar un teléfono, se pueda ver si los mensajes del WhatsApp o recuperarlos en el caso de que se puedan recuperar. O sea, alguien que pueda dar fe de que han pasado ciertos hechos con los medios digitales para que luego un juez o los abogados de ambas partes pues puedan defender sus respectivos intereses. Y entonces, en esto se dedican los peritos judiciales relacionados con tecnología y con ciberseguridad.
O sea que no es una pregunta lo tuyo, es una afirmación lo que me estás haciendo. Para
sí,
decirme en qué consiste esto de los peritos, como decíamos, del Cuerpo Nacional de Ingenieros, Peritos Judiciales y Tecnológicos. Esa es su labor, ¿no?, en todo caso.
Claro, se dedican precisamente a hacer periciales dentro del entorno tecnológico cuando ha podido pasar cualquier tipo de ciber o ciberacoso o ciberdelito a través de Internet y la tecnología. Uh-huh. Y para ello, pues te traigo esta semana al presidente del Cuerpo Nacional de Ingenieros, Peritos Judiciales, Tecnológicos en Ciberseguridad y Telecomunicaciones.
Juan no trae a un cualquiera, trae al presidente. Es decir, no había nadie más alto en ese cuerpo, no, el presidente. Es que es tremendo lo de Juan García Galera, ¿eh?
Bueno, sabes que siempre tratamos de traer a gente referente en los distintos temas que tratamos cada semana. Uh-huh. Así que te presento sin más dilación a Rubén Cecilla Ruiz, uh-huh. que precisamente, aparte de ser ingeniero técnico en telecomunicaciones, máster en ciberseguridad y director de seguridad habilitado por el Ministerio del Interior, pues es el presidente de este cuerpo nacional. Y yo creo que él te puede hablar, incluso contarte alguna anécdota que pueda contarse relacionado con las periciales tecnológicas.
Uh-huh. Eso es lo que más nos interesa a los oyentes de este programa, las anécdotas. Don Rubén Cecilla, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Bueno, ya más o menos Juan García Lera ha explicado lo que es el Cuerpo Nacional de Ingenieros Peritos Judiciales Tecnológicos. ¿Dónde os ubicáis? ¿En qué lugar de España tenéis vuestra sede?
Pues mira, nuestra sede principal se encuentra actualmente ahora aquí en Málaga, en la calle Marqués de Larios número 4, en la primera planta.
O sea que tú presides esta sede desde Málaga.
Sí, aquí tenemos sede en Valencia, pero la principal es aquí en Málaga.
Que Málaga es muy puntera, hasta para el presidente de este Cuerpo Nacional de Ingenieros Peritos Judiciales Tecnológicos, en Málaga se coloca la sede principal. Es que no tenemos nombre, sin duda alguna. Bueno, no. Rubén...
No solo Google elige Málaga para su centro de excelencia de ciberseguridad.
Efectivamente.
Nosotros también apostamos por Málaga para fortalecer y preparar a nuestra sociedad para afrontar un reto clave de la digitalización como es la ciberseguridad.
Qué bueno.
Además, hace mucha falta.
Rubén, hay que ser un coquito, hay que ser un tío, una persona, chico, chica, que tenga una mente privilegiada y con un coeficiente intelectual muy grande para pertenecer a este cuerpo.
Bueno, realmente la condición sine qua non para poder pertenecer al cuerpo nacional es estar en posesión de un título universitario de ingeniero, ingeniero técnico o graduado en ingeniería, ¿vale? Una vez que se cumple con este requisito hay dos formas de entrar. La primera es haciendo el curso de formación inicial del CNIPJ, que consta de tres partes. La primera es una jurídica o judicial en la que se intenta desarrollar una buena base respecto al poder judicial en España y donde se enseña a conocer la responsabilidad civil, penal y disciplinaria del perito. Luego tenemos la segunda parte, que es una parte técnica. En esta parte técnica, pues el alumno lo que aprenderá es a redactar correctamente un dictamen o un informe pericial según la normativa vigente, según las normas UNE. Y la tercera es una parte de oratoria donde se desarrollan habilidades comunicativas para transmitir mensajes e ideas claras y concisas, pero de forma muy precisa. Y también desarrollar habilidades comunicativas para captar y mantener la atención de la audiencia, principalmente en sala judicial, sede judicial.
Bueno, eso es lo que se necesita para acceder a este cuerpo, pero una vez que ya se está dentro, ¿a qué se dedica la gente que trabaja para el Cuerpo Nacional de Ingenieros?
Pues bueno, nosotros lo que hacemos principalmente son peritajes judiciales tecnológicos. ¿Vale? Estos peritajes judiciales pues los hay de muchos tipos. Hacemos análisis forense tecnológico donde analizamos el contenido de dispositivos digitales tecnológicos tales como ordenadores, routers, móviles, tablets, GPS, etcétera, en busca de elementos que permitan ratificar una investigación digital, porque el análisis no solo se basa en la información visible que hay en estos equipos, sino que también se validan elementos ocultos, elementos que se hayan podido borrar o que hayan podido ser manipulados. Entonces, aplicamos técnicas científicas y analíticas que permiten identificar, preservar, analizar y presentar los datos de los equipos y de los dispositivos que están relacionados con los incidentes a investigar.
¿Y vuestros clientes principales cuáles son? ¿Públicos, entidades públicas, privadas, personas físicas, unipersonales, digámoslo así, o quién?
Pues trabajamos para todos. Trabajamos para organismos oficiales, públicos y privados, también para particulares y empresas públicas o privadas. Trabajamos para todo el que necesite analizar o resolver conflictos, cualquier fraude o cualquier tipo de delito y estafa tecnológica o telemática. Y la verdad es que realmente los que mayoritariamente nos llaman son bufetes de abogados y empresas privadas.
Juan, tú tenías alguna curiosidad que aclarar con Rubén, ¿no?
Sí, sí, que en el caso del medio digital, pues la cadena de custodia, al igual que cuando se tiene que presentar cualquier tipo de prueba ante un juzgado, pues en el medio digital también la cadena de custodia es clave. O sea, en el momento que tienen que hacer un forense, como dicen, pues todo el proceso y los pasos que tienen que hacer para copiar el dispositivo, la memoria que tiene y demás, y que luego eso se pueda presentar como una prueba donde no se ha alterado, pues también lleva un proceso bastante técnico de forma que pueda ser válido delante de un juez, porque si no, al fin y al cabo, cualquiera podría manipular un medio digital. O sea, que esa cadena de custodia desde que se recoge la prueba y la evidencia hasta que luego se lleva a juicio, pues también es algo bastante importante. Yo no sé si hay algún tipo de anécdota que se pudiera contar por parte de Rubén, que haya podido pasar con temas de WhatsApp o así, sin dar nombre, pues algo que pueda ser llamativo para los que nos escuchan.
Hasta donde se pueda contar, Rubén.
Bueno, sin duda, pues tenemos varias anécdotas, ¿no? Y evidentemente el tema de la cadena de custodia es importantísimo porque puede hacer que se invalide o no una prueba si no se respeta, y muchas veces es complicado el respetar esa cadena de custodia. Pues bueno, tenemos muchas anécdotas.
A ver, un ejemplo.
Pues te puedo decir, no puedo decir nombres evidentemente, pero te puedo decir que en más de un caso, por ejemplo, de teléfonos móviles, en vez de proceder como se debe y pues, coger, y el, por ejemplo, el teléfono móvil y llevarlo a una notaría o en sede judicial y precintarlo y demás, pues coger el teléfono, haberlo entregado allí, haber hecho la pericial y luego haberlo entregado al cliente para que siga utilizándolo, ¿no? Por decir alguna anécdota de este tipo. Uh-huh. Y lo mismo pasa también con ordenadores, ¿vale? Esto al principio, sobre todo hace años, cuando la gente no tenía mucho conocimiento, pues pasaban este tipo de cosas. A día de hoy, pues suele pasar bastante menos.
Afortunadamente, ¿vale? Ha cambiado la cosa.
Y con temas, por ejemplo, de suplantación de identidad, cuando va a haber un divorcio y a lo mejor una de las partes le coge el móvil y hace algún tipo de operación digital en nombre de la pareja, eso también se suele dar con cierta frecuencia de cara a cuando se va a hacer o bien una custodia de los hijos o bien un reparto en el tema de divorcios. Hay cosas de ese tipo también, que se suplante la identidad el uno al otro y coja el dispositivo antes de que llegue el momento del divorcio.
Sin duda. Y esto ocurre más de lo que nos pensamos, ¿vale? Lo que pasa es que contamos con las herramientas necesarias para poder detectarlo normalmente. Tendría que hacer esto una persona que supiese bastante en este tema para que se pudiera uh-huh. ocultar esto o se pudiera pasar por alto.
Pues cuidadico con lo que hacemos con los móviles, que llegan luego los miembros de este Cuerpo Nacional de Ingenieros, Peritos Judiciales y Tecnológicos y nos las pillan todas sin pasar ni una. Pues Rubén, gracias por estar con nosotros, enhorabuena por vuestro trabajo, ¿eh?
Muchísimas gracias y muchas gracias a vosotros.
Gracias. Juan, ¿algún ciberconsejo que echarnos a la boca para terminar o no tenemos esta semana?
Pues sí, lo que acabo de decir, que cuidado con cogerle el teléfono al de al lado, que eso de coger y cotillear, a ver, ¿qué dice mi novia, mi mujer, qué dice mi pareja o con quién habla en las redes sociales? Eso que ya de por sí es una intromisión dentro de la intimidad personal de cada uno, podría llegar a ser un delito y se podría, en un momento dado, ante un juez, pues buscar un verdadero dolor de cabeza. Y ahí lo dejo.
Qué fuerte, pues ahí lo deja, nada más y nada menos. Así que el móvil del otro o de la otra, ni mirarlo siquiera, porque con solo tocarlo, cuando te dice a lo mejor, a ver, ábreme el móvil, que yo no puedo, que estoy conduciendo, y consúltame lo que hay. Eso puede ser una trampa. Cuidadín, cuidadín. Juan, gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.
Venga, hasta la próxima, Pedro.
Adiós.
Un saludo.
Y 35 minutos de la tarde, tiempo para nuestro portavoz, el portavoz del oyente, Juan Luis Pinto. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Málaga.
Bueno, pues ya tenía yo ganas que me contaras cosas, que hay mucho por aquí que contar en el día de hoy que te ha llamado la atención durante estos últimos 7 días.
Sí, Pedro, ha sido una semana, diría yo, tumultuosa, pero de ultimísima hora se nos ha colado una noticia.
¿Ah, sí?
Que hombre, tenemos que comentar, de ultimísima hora.
Sí.
Tú la conoces de sobra, yo también hace 2 días. Pero que me parece que no te está teniendo la redundancia que realmente se merece.
Bueno, pues...
me estoy refiriendo,
¿sí?,
al equipo de balonmano femenino de
nuestra
ciudad.
¡Hombre, por favor!
La promesa que ha conseguido este equipo de chicas no existe en la historia del deporte femenino de equipo en España.
Sí, señor.
Es que nos dejamos atrás las cosas así como... No es que solamente hayan ganado
uh-huh.
hace 48 horas menos la Copa EHS de balonmano, o sea, la Copa de Europa de balonmano.
Sí,
femenino,
sí.
No es eso. Es que antes habían ganado la Copa de la Reina y después la Supercopa de España.
Correcto.
Que me diga a mí qué equipo deportivo español uh-huh. ha conseguido eso.
Y están a punto de jugar otra final de la Copa de la Reina dentro de nada, ¿eh?
Efectivamente.
La de
y
este
creo
año.
Que, hombre, es de honra y de honor, pues, decirlo. Uh-huh. Ahora hablamos de toda la
efectivamente. Pues mira, Juan Luis, para alguien como... Primero, que el domingo por la noche, mientras estábamos dando el Málaga-Mallorca en la Rosaleda, estuvimos siguiendo minuto a minuto todo lo que sucedía en Zagreb. Pero para alguien como yo, que durante 10 años ha sido delegado de un equipo de balonmano femenino, pues evidentemente, ajá, para alguien como
claro,
yo, no te puedes hacer
claro.
una idea el orgullo que se siente después de haber estado 10 años vinculado al balonmano femenino, habiendo sido sido, habiendo conocido personalmente a gente tan entrañable que por desgracia se nos fue, como Diego Carrasco,
sí, como Diego,
o como el propio Manolo Doña, que Manolo Doña, además de humorista, era un ferviente seguidor y apoyo total del balonmano femenino en Málaga, que también se nos ha ido, y seguramente que los dos estarán muy orgullosos de lo que han hecho las niñas del balonmano en esta, en este fin de semana, y de lo que todavía les queda por hacer y no lo que han hecho todavía. Pero en fin, eso...
Fíjate que estamos de enhorabuena de verdad.
Sí, señor, muy de enhorabuena. Vamos con otras noticias express. ¿Qué te gusta a ti lo de los megayates? ¿Cómo se nota que tú eres de los de... el taco, de los del taco? Tú estás deseando que te hagan ya esa obra de el embarcadero, el puerto para megayates, para poder tener ahí tu barquito.
A mí me gusta el pelo, es verdad, que tengo, pero no, ay, quién más pudiera. Efectivamente, ya han comenzado las obras en el muelle 1 y 2. Uh-huh. Fíjate que ahí van a ir 31 atraques, donde van a ir yates, fíjate, de 28 a 180 metros de eslora. Ahí en nada.
¿Como el tuyo?
Como el tuyo. Pues ya han iniciado las obras. Estaremos pendientes de la evolución.
Estaremos pendientes de la evolución para ver dónde metemos el barco, que no tenemos sitio ya, y lo tenemos en Puerto Banú, lo tenemos muy lejos el barco. No, tenemos que traerlo.
Nosotros ya estamos en una edad de que las cosas tienen que estar cerquita.
Va cerquita, va cerquita, efectivamente. Oye, ¿vamos a tener otra cueva visitable en el Rincón de la Victoria?
Exactamente, muy bien dicho por tu parte, porque la cueva lleva ya millones de años.
Efectivamente.
Pero va a ser visitable muy probablemente a final de este nuevo verano, que la van a unir en una visita conjunta con la Cueva del Tesoro. Realmente está a muy poca distancia, se unen prácticamente la una y la otra. Y yo creo que es algo que le da un espaldarazo definitivamente a los monumentos de la época en el Rincón de la Victoria. Uh-huh. O sea que es una gran noticia para nuestra ciudad de nuevo.
Sin duda. Oye, ¿y eso de que hay comercio romano debajo del Museo Carmen Thyssen?
Es que nuestra ciudad ha sido muy grande de toda la vida. Aquí es donde, ya viste, Pedro, lo que pasa es que escarbamos una miguilla sin el culo que nos sale ahí abajo. Mira, petróleo no nos sale. ¿Qué vamos a hacer? Ahora, ruina, vamos a hacer mucho. Bueno, pues haciendo una reforma en el sótano del Thyssen, han descubierto pues lo que podría haber sido como una especie de gran mercado donde se hacía la venta y se exportaciones por la vía marítima, porque el puerto llegaba hasta ahí, hasta la muralla de la época romana, para todo el Mediterráneo. Uh-huh. Se va a poder visitar también muy pronto, ¿eh? Y eso era un verdadero centro de comercio romano, que hay justo debajo del Museo Carmen Thyssen.
Qué bueno. Pues ya mismo también podremos visitar ese otro centro en cuanto se recupere. Además de estas noticias express, hay otras que queremos destacar especialmente. Una campaña, solo quiero un hogar. ¿En qué consiste, Juan Luis?
Sí, la comentamos hace ya algunas semanas.
Sí.
Y la he querido traer de nuevo porque aún faltan bastantes familias que quisiera o que tenga la oportunidad de poder acoger a menores. Es una campaña hecha para acoger a menores que tienen pues los padres enfermos, o algo más triste, que han sido abandonados, o algo más triste todavía, que han sido maltratados. Uh-huh. Y tenemos ahora mismo más de 300 menores a espera de una familia que la acoja. La campaña empezó con mucha fuerza, pero es que son muchos. Y entonces hemos querido traerlo de nuevo porque la noticia ha vuelto a salir a los medios durante toda la semana pasada. Y en fin, hay que dar, es una responsabilidad muy grande, está clarísimo. Pero bueno, igual hay personas que se están planteando tener durante un tiempo a uno de estos chicos que realmente lo necesitan.
Sin duda alguna. ¿Y la economía azul, qué es lo que es? ¿Qué significa?
Bueno, la economía azul es una parte de la economía verde, y es la revolución que está, decían que estaba por venir, pero ya está aquí. Es todo lo relacionado con sacarle fruto en el tema económico, laboral, empresarial, al mar. Entonces, actualmente en Málaga, fíjate, existe una relación directa de más de 50.000 puestos de trabajo con todo lo relacionado que esté con el mar. ¿Y qué es la relación con el mar? Pues mira, ahí tenemos casi de todo. Robótica submarina, conservación, turismo, pesca, transporte marítimo, etcétera. Más de 700 empresas tenemos en Málaga vinculadas a la economía azul. Uh-huh. Y para que tengamos una idea, en Europa se mueve un volumen de producción de más de 500.000 millones, casi 3 millones de empleos en toda Europa de la economía azul. Bueno. Vamos a quedarnos con ese nombre, que no tenemos ahí una lámina de mar azul que nos acompaña de toda la vida y que nos va a dar mucha riqueza si sabemos hacerlo bien.
Sin duda. Oye, y la última, el tema, yo creo que uno de los temas del fin de semana, sin duda alguna, el tema de la rebaja de la velocidad por determinadas calles de Málaga a tener que circular a 30 kilómetros por hora. Los que vamos en moto nos vamos a caer. De la moto.
Eso es una realidad ya, instantánea. Uh-huh. Ya. el que de cada 10 calles de Málaga, en 7 no se va a poder circular más de 30. Es decir, verás tú, vamos a tener que llegar al punto de mentalizarnos de ir siempre a 30 por la ciudad, ¿eh? Uh-huh. ¿Por qué? Porque tampoco van a estar señalizadas todas las calles con ese 30. Hay calles que ya lo están, pero estaban antes. Pero otras muchas no van a llegar a tiempo. Uh-huh. Y bueno, ¿por qué se hace esto? Bueno, casi diríamos que es una normativa, no solamente para Málaga, se va a poner en muchos puntos de España ya, desde ya. Me parece que es lo único que me creo que entra en vigor esta misma semana.
Uh-huh. Pues que, bueno, yo hice el intento. Yo hice el intento este sábado de ir en la moto en segunda. Por un carril 30 y me iba la moto pegando tirones que tuve, claro, que ir en primera, o sea, no tuve, claro, más remedio, con lo cual...
Claro, claro, esa es la protesta de todos, claro, ¿sí? Cuando se convierte uno en conductor, claro, y es que los coches se estropean, no pueden ir todo el rato a esas velocidades, ¿eh?
Claro, no se puede ir por un carril 30 durante todo el rato por toda la ciudad en primera, porque en segunda no se puede ir, y en una motocicleta, pues bueno, con el peligro de que incluso te puede caer porque se
por
te
no
para.
Por no hablar de la contaminación. O
sea, efectivamente, por no hablar de la contaminación, pero en fin...
Claro. Eso está bien pensado cuando tengamos todos los coches eléctricos.
Exactamente, bueno, cuando tengamos coches eléctricos, sin duda alguna.
Esta es la noticia y ahí está dicha.
Muy bien, pues Juan Luis, en 7 días nos encontramos y contamos más cosas. Gracias.
Genial, seguimos.
Gracias, hasta luego. Hablamos ahora un poquito de cultura en la Universidad de Málaga, que también nos interesa como todos los lunes a esta hora. Te quiero hablar de toda la actividad del contenedor cultural de esta semana. Vamos a empezar por la de mañana mismo, que tenemos doble sesión documental mañana. Vamos a poder ver un documental que se titula Descartes a las 6 de la tarde. ¿De qué va esto? Pues te lo va a contar Alejandro Alvarado, que es cineasta, docente e investigador y uno de los responsables junto a Concha Barquero de este documental. Alejandro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Siendo un documental que se va a proyectar en el contenedor cultural y con este nombre, no deberíamos pensar que es un documental sobre el filósofo Descartes, ¿no?
No lleva para nada. No, el título se refiere a estos materiales que en el cine, pues cuando se termina una película pero no entran en el montaje final, en la versión final, pues quedan ahí como olvidados, ¿no? Uh-huh. A esto se refiere Descartes, el título de la película.
Correcto. Oye, un documental que son Descartes de varias películas o solo y exclusivamente de otro documental de una película llamada Rocío.
Exacto, son los Descartes de una película documental que se llama Rocío, uh-huh, que una película, bueno, que una película que quizás no sea muy conocida, un documental que se hizo en la transición, uh-huh, se rodó a finales de los 70 y se estrenó en los 80.
Polémico, por otra parte, polémico.
Exacto, sí, exacto. Es una película polémica que, bueno, que fue censurada en aquel tiempo por la justicia, ¿no? Uh-huh. Porque una película que, pues bueno, que hacía como un análisis, digamos, de todo el entramado de la romería del Rocío, que uh-huh, no lo hemos comentado. Y bueno, y llega al tema de la guerra civil y la represión franquista, y bueno, ahí se topa con un tema que quizás llegó demasiado pronto, ¿no?, en la joven democracia española, y bueno, que se topó con la censura.
Uh-huh. O sea, ya el documental fue censurado, lo que se hizo, lo que se proyectó, lo que se realizó fue censurado, pues imaginaos lo que podemos ver y encontrar en esos Descartes que no llegaron a estar en la proyección primigenia de ese documental, sin duda alguna, documentos de grandísimo valor, lo que vamos a ver mañana, ¿no?
Sí, sí, nuestra película quiere hacer una reflexión sobre esa memoria, ¿no? Como, digamos, hay cierta grieta, ¿no? Este es un trabajo arqueológico, ¿no?, de búsqueda en archivo y encontrar este material que es bastante precioso porque visualmente es atractivo porque refleja la romería del Rocío de aquel tiempo, es decir, todo el contexto, el camino, bueno, las casas, hermandad, etcétera. Uh-huh. Y pero por otro lado también refleja esa contradicción de que, bueno, de esta grieta un poco respecto a nuestra memoria histórica, ¿no?, respecto a un hecho que fue quizás demasiado pronto detallado, y claro, ahí se encontró con un delito, digamos, de honor, ¿no?, porque se señalaba a uno de los perpetradores de la represión franquista, y bueno, ahí, uh-huh, la familia pues hizo una denuncia y los jueces estimaron que el delito de honor, el derecho al honor, ¿no?, pues prevalecía frente a la libertad de expresión, ¿no?, en, uh-huh, aquel momento.
Qué bueno.
Y por eso la película tiene como tres cortes en su montaje, original y bueno, y habla un poco, rescata un poco esta película, este documental.
Pues mañana a las 6 de la tarde el documental Descartes, con todo eso que no pudo ser al final insertado en el documental primigenio, en el documental primero de Rocío, aquella película, aquel documental que también en su momento pues estuvo censurado de alguna manera y que sin duda alguna va a ser muy interesante ver lo que se quedó en el tintero. Pues Alejandro, gracias por estar con nosotros, enhorabuena por recuperar esto y suerte para mañana en la proyección, que sea todo un éxito.
Muchas gracias también por difundir la cultura que hace falta a vosotros.
Faltaría más. Gracias. Hasta luego. Seis de la tarde, mañana en el contenedor cultural, ese primer documental Descartes. Pero no será el único documental que podamos ver mañana. También vamos a poder ver mañana otro documental, en esta ocasión no censurado, pero que bien podían haber censurado, porque nada más que por el título tú dices, esto que lo censuren, que lo quiten del medio. ¡Ilustres! ¡Ilustres Maharas! ¡Qué bonita palabra! ¡Qué me encanta la palabra Mahara! Bueno, me gusta más la palabra majarón. Es mucho más malagueña, majarón. O sea, tú a alguien lo insultas con cualquiera de los insultos, de las palabras malsonantes que pueda insultarlo, y queda feo, queda mal. En cualquier lugar queda mal. Pero tú le dices a cualquiera, tú eres un majarón, pero así, con la H aspirada, majarón. Y es que suena hasta bonito y todo, aunque lo estés insultando. José Luis García, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal? A ver, Ilustres Maharas, documental que se proyecta mañana. Según tanto tú como creador del proyecto, como en este caso sí, también que lo hace posible, Dita Segura y Salvi Laporte, ¿quiénes son los Ilustres Maharas de nuestra ciudad?
Bueno, nosotros lo hicimos desde el cariño y como homenaje a su vez a lo que fue un homenaje ya en el año 88, un reportaje para nosotros importante que periodista ya separación, como es Guillermo López Vera, escribió e ilustró entonces un joven Ángel Idígoras, ¿no? Donde hicieron un repaso por esos personajes, que de los que todos, incluso los que, voy a decir, los que somos jóvenes, ya no soy tan joven, la verdad, y que conocemos, que hemos oído, yo más bien no he oído, porque yo soy malagueño, pero soy malagueño primera generación, mi familia no es malagueña, ¿no? No me han podido transmitir todos estos personajes como desde si tiramos más atrás el Pillayo y si vamos al más, quizá más popular, el Matías, ¿no? El famoso Matías, el que dice Matías, pero están el Lengua, el Sopa, el Gafa. Son esos personajes que Málaga tenía en sus calles, que en otras ciudades ya te digo que no era tan habitual y que formaban parte del panorama que se encontraba en malagueño habitual. Hablamos de esos años 20, 30, 40, 50, época más difícil todavía, si cabe, ¿no? Y de estos personajes que eran muy libres, muy especiales, muy diferentes, muy marginados también, pero al mismo tiempo que eran fundamentales en la vida diaria del malagueño, ¿no?
Que vamos a poder ver en el documental, porque hay muchos de esos ilustres majaras, como tú dices y como así se llama el documental, que probablemente imágenes tengamos pocas.
Hay pocas. Esa ha sido parte del trabajo que hemos tenido como creadores del documental. Mira, somos en Dita Segura, que es directora, Carlos, un compañero también, hace de co-director y de montador, Carlos López. Yo ahí hago un poco lo que puedo. Y luego tenemos la suerte de contar con Salvi Laporte. Salvi Laporte es un malagueño, eso sí, de muchas generaciones, que es, desde que nació prácticamente vivió en la calle en Málaga, estaba un hombre de centro. Y obsesionado, ¿no? Pero sí fascinado por estos personajes, y iba recopilando material desde los años 60, 70. Y a partir de los 80 empezó incluso a grabar en vídeo ya los últimos, ¿no? Que quedaron, ¿no? De aquella generación, digamos, más especial, ¿no? Que inicia quizá Matías. Y parte de nuestro trabajo, aparte de, hemos entrevistado a gente que se ha sentido de alguna forma influida por estos personajes, malagueños todos ellos, pero también ha sido recuperar material gráfico, material audiovisual, que hay más del que nosotros pensábamos en un principio y que ha sido gracias a la colaboración de mucha otra gente anónima que nos ha contactado cuando ha sabido que existía este proyecto, que tienen también el bonito recuerdo de estos personajes, a los que a lo mejor se reían de ellos cuando eran niños, pero que ahora no pueden evitar recordarlos con cariño, ¿no? Y entonces hemos ido recopilando, de hecho, mañana, por ejemplo, lo que presentamos en la Universidad de Málaga, que fue la que nos ayudó a financiar el proyecto en inicio, es un principio del documental, porque este no ha parado de crecer. Te diría que semana a semana, porque semana a semana nos llegaba una fotografía nueva, un comentario nuevo de alguien, una nueva entrevista que nos parecía interesante realizar. El documental ha ido creciendo desde el verano pasado hasta ahora, una barbaridad.
Qué bueno. Pues mañana a las 7:30 de la tarde, y también con entrada gratuita, el segundo documental que podemos ver en el contenedor de la UMA, el primero ya te lo contaba, Descartes, 6:00 p.m, y después este Ilustres Majaras, que seguramente para los más viejos del lugar le va a recordar a muchos de esos... yo recuerdo cuando mi padre me contaba lo de Matías, que iba por las calles de Málaga haciendo sus peroratas, ¿verdad? Decían que estaba loco, pero de loco no tenía ni un pelo, decía mi padre.
De loco nada.
Decía mi padre, recuerdo una vez que se puso debajo de un balcón y le dijo a una de la niña que estaba arriba, dijo, niña, me tira una aguja que tengo que coserme un botón que se me ha caído, y dice, pero si no te importa, pincha la aguja en un bocadillo para que no se pierda.
Una cosa, mira,
el hambre que pasaba Matías era tremendo.
Es increíble. Y mira, por ejemplo, Ángel Vigoras, el famoso ilustrador malagueño, ¿no? Trabaja tanto en Sur y en El Mundo y en El Jueves, ¿no?
Sí.
Que es uno de los que se ha implicado en el proyecto, porque nos ha hecho unas ilustraciones que hemos puesto por las calles, aunque ya han sido tapadas por otros carteles. Empezó con una serie de dibujos, y como nos han llegado tanto material gráfico, vamos a hacer más dibujos todavía con Ángel. Es un proyecto de verdad que presentamos mañana,
creciente,
pero que ni mucho menos está acabado.
Bueno, pues de momento, el primer capítulo, por lo que podemos decir, en este caso, mañana a las 7:30 en el contenedor cultural. José Luis García, gracias como siempre por estar con nosotros, suerte por recuperar a estos ilustres majaras, y ojalá sea todo un éxito la proyección mañana. Gracias.
Muchas gracias, Pedro.
Gracias, hasta luego. ¡Qué bueno! ¡Qué maravilla! ¿Cómo suena este es Evans Project. Este es Evans Project. Y es que mañana, no, el miércoles comienza un nuevo ciclo de jazz de la Universidad de Málaga. Fíjate que llega ya a su edición número 25. El coordinador de este ciclo de jazz es el saxofonista malagueño Javier Denis. Javi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Maravilla escuchar
con vosotros.
Gracias. Qué maravilla poder escuchar a Evans Project en este tema que está sonando, que precisamente será uno de los temas que podamos a lo mejor escuchar el próximo miércoles en ese inicio del Festival de Jazz, ¿no?
Sí, sí, porque bueno, esto es un trío que viene de Granada, y bueno, es una especie de tributo al legendario pianista Bill Evans.
Oye, este año decíamos que el ciclo de jazz de la UMA cumple 25 años. ¿Se va a celebrar de una manera especial? Porque sé que vais a hacer un homenaje al piano y al jazz, pero ¿habéis echado un poquito más la carne en el asador por aquello de ser el cuarto de siglo de vida?
Bueno, va a haber ciertas restricciones y limitaciones en cuanto a aforo de público, porque bueno, pues a pesar de que se ha abierto un poquito la veda, digamos, siempre va a haber una limitación en cuanto a la entrada de gente, ¿no? Se ha puesto unos límites de casi, digamos, un 50 o un 60% de aforo. Así que bueno, pues estarán todas las medidas, digamos, que están en este momento de distancia entre personas y demás, pero por lo demás pues va a ser como otras ediciones.
Oye, por cierto, el jueves creo que vas a tocar tú con la gente del trío de Stefan Schmidt, ¿no?
Efectivamente, sí, eso es como una especie de... como para celebrar, digamos, el 25 aniversario del ciclo de jazz. Esto con el que se ha dedicado al piano, bueno, pues yo soy un poco ahí, entro como una especie de colaboración, y bueno, pues con un trío excelente que dirige Stefan Schmidt.
Va a haber como doble sesión cada día, del miércoles, jueves y viernes, ¿no, Javi?
Efectivamente, todos los días son un par de grupos, excepto el miércoles. Espera, que es que tengo aquí un poco de jaleo con la... excepto el miércoles, día 19, que actúa el trío de Beach Corner, y con el trío, y después habrá como una especie de jam session. Uh-huh. Es como, digamos, hacer una especie de, yo diría como de simulacro, ¿no? Uh-huh. De esto de los típicos de los clubs, que hay un grupo, un trío base, y después pues se van sumando otros músicos, pues uh-huh, para hacer lo que se llama la jam session,
está,
¿no?
Claro,
una cosa muy espontánea.
Está claro. Bueno, pues si te parece, lo que hacemos es que el lunes que viene, como todavía va a seguir el festival o el ciclo de jazz de la UMA, volvemos a contactar contigo y me cuentas cómo va a ser la semana que viene, y así lo contamos también aquí en este espacio, si te parece. ¿Vale, Javi? Claro,
perfecto. Bueno, decir eso, que esta semana es el miércoles, el día 12,
¿sí?
Con el Evans Project Trio, uh-huh, después actuará el cuarteto de Bill Denke,
¿sí?
Después el día 13, que es jueves, pues actúa un grupo joven, una especie de muestra de chavales jóvenes que son estudiantes de la escuela de Alaurín de la Torre.
Uh-huh.
Después va en segundo lugar Estefan en mi trío con un servidor, y ya para el viernes 14 está viene una pianista que hace acompañamiento en el cine, con el cine mudo, ¿sabes?
Correcto.
Es interesante porque como antiguamente se hacía, que tocaban así como un pianista en plan ragtime y demás,
uh-huh,
y ponía sonido a la película cine mudo. Y en segundo lugar, ya para cerrar la semana, actuará el trío de Phil Wilkinson.
Fenomenal. Pues ese es el programa para esta semana, pero el lunes que viene estaremos de nuevo con Javier Denis para que nos cuente qué vamos a tener la semana que viene. Javi, gracias, suerte para esta edición. Gracias.
Gracias a todos vosotros.
Gracias.
Muchas gracias.
En cuanto al tiempo para mañana, ¿qué dice la Agencia Estatal de Meteorología? Pues que vamos a tener cielos poco nubosos o despejados en el litoral, con intervalos de nubes bajas, brumas y nieblas matinales en el interior, sin descartar alguna precipitación débil a primera hora y tendiendo a cielos poco nubosos a lo largo del día. El viento va a soplar de componente oeste, ocasionalmente fuerte en el litoral, y la temperatura sin muchos cambios. 25 de máxima en Vélez, 24 en Marbella, 22 en Málaga, 19 en Antequera, 18 en Ronda. ¡Nos vamos! Que estamos al filo de las 6, llegan las noticias de España y el mundo, y tenemos otras cosas que hacer. La radio continúa. Mañana volvemos Enrique Ortiz y yo mismo, Pedro González, a las 4:30. ¡Adiós!